Seguimos en la tertulia ahora para discutir a propósito de una inquietud de Mercader, justamente, que tiene que ver con distintos hechos que en las últimas semanas han tenido como centro de atención a liceos, escuelas. ¿Qué es exactamente?
Tenemos varios temas, ¿no? Digo, mal estado de los locales de enseñanza, tanto en primaria como en secundaria, el problema de la seguridad que se ha dado particularmente en el caso de un centro estudiantil en estos días.
Bueno, varios, ¿no?
En varios.
La seguridad, digamos, de noche que lo roban porque no hay 22.
Exactamente.
La seguridad de día con los...
Sí, todo el tema de la chica para, que ha quedado con este problema.
El liceo de Maroña ha sido uno de los ejemplos. Porque el problema no fue solo el balazo del que terminó siendo víctima Fiorella, sino en realidad toda la situación de inseguridad que vivían los alumnos al entrar y salir de ese instituto.
Y los profesores también.
Los profesores.
Bueno, y robo de cartera.
La maestra robaba en la puerta de la escuela hace pocos días, ¿no?
Y se llevaron a este chico a terminar tomando la decisión de ir al liceo armado, ¿verdad? De eso también estamos hablando. Bueno, ahora estamos hablando del caso del Liceo del Prado, de otro tipo de inseguridad, intentos de violación en las proximidades de un liceo.
Yo creo que hoy más que nunca es necesaria la colaboración de los padres. Por algunas encuestas que he visto en el pasado, no existe en el Uruguay una tradición de gran colaboración de los padres con los centros estudiantiles como se da en otros países, donde las familias están muy presentes siempre en la escuela, en el liceo del barrio, contribuyen, colaboran, organizan la kermés, están atentos a los resultados que tienen sus hijos, rodean a los profesores, los apoyan, un poco al estilo de lo que pasaba y pasa en las escuelas rurales. En las escuelas rurales es el vecindario, como se les va la vida en la educación de sus hijos, bueno, están allí con el maestro o la maestra, organizan la kermés, contribuyen con la alimentación y están pendientes de cómo va la cosa porque, bueno, digo, no tiene otro recurso que ese. Pero aquí en Montevideo y en general en las ciudades, en el país, uno ve una cierta desaprensión, no digo de todos los padres y no digo de todos los centros estudiantiles porque sé que en algunos, las comisiones de padres apoyan. Pero en general uno ve que la tendencia de la gente es decir, bueno, mando a mis hijos a la escuela y ahí que se ocupen los profesores, no es mi problema, yo tengo que trabajar, tengo mis pies. No, y no es así, es decir, uno lo que pediría es que los padres, las familias trataran de estar más cerca, se interesaran más en la educación de los hijos, los problemas que tienen, y trataran de cooperar más con el propio centro estudiantil, porque esa es una actitud general, digo, no se reclama hacer en Uruguay. En el mundo uno ve grados de participación mucho más altos que los que se dan en nuestro país, ¿no?
Pero a ver, en estos ejemplos concretos que hemos estado manejando y que hemos conocido en estos días, ¿por qué tú hablas de la conveniencia de una mayor participación? ¿En qué podría haber cambiado las cosas?
Porque lo que veo es ahora una gran preocupación de los padres después que los hechos ocurren, pero que no hay una preocupación previa similar. Es decir, que los padres con toda razón, naturalmente, se preocupan por el mal estado de los edificios o por la falta de seguridad cuando el problema se plantea. Pero yo creo que, dada la situación que hay, dado los problemas económicos de mantenimiento de locales, dado los problemas de inseguridad, ese estado de atención no debiera esperar a que ocurran los hechos, sino que previamente...
Bueno, en el caso de Selimar no se dio así, ¿no? Porque la Comisión de Padres presionó muy fuerte.
Por supuesto, no.
Selimar y fue quizás quien provocó...
De acuerdo.
Faltar a alguien que investigara los temas.
Sin duda.
Fueron parte, no digo que fueron todos, pero en algunos casos, digo, funciona. En la Comisión de Padres Selimar sigue funcionando.
Hay, penal, ¿no? Hay grupos de padres que contribuyen y colaboran de manera permanente. Pero no sé, yo pienso si no ha llegado el momento en que las propias autoridades de la enseñanza y en los propios centros de enseñanza se procure y se llame la atención y se llame a los padres, ¿no? Que se los llame y que estos asistan respondan a la convocatoria, ¿no?
Tú hablas entonces de implementar una participación más organizada.
Más organizada.
Más institucionalizada.
Más permanente.
Permanente.
No esperar a que los hechos ocurran, sino, bueno, plantear estos temas, ¿no?
Ricardo conoce bien el tema. Es docente, inspector de toda la vida. Hoy en el CODICEN o en la ANEP, trabajando concretamente, ¿en qué responsabilidad?
Yo tengo un grupo en el IPA de matemáticas.
O sea que das clases
de clases directas, sí. Y después estoy en el programa por el mejoramiento de la enseñanza de la matemática desde preescolar, digamos, hasta bachillerato, incluyendo formación docente. Es mi tema, tengo, por lo tanto, todo el...
Vamos a decirlo, ¿no? Vamos a decirlo porque no lo va a decir Ricardo, pero creo que tenemos que decirlo.
Sí, aquí tenemos sobre la mesa el último libro de Ricardo Lugaro.
Está saliendo a librería.
Me lo dieron, ayer me lo dieron.
La enseñanza de la matemática en el bachillerato, ¿es posible cambiar?
¿Qué tema?
Ese es el título. Por supuesto que no ha habido forma de leerlo apenas, si lo estamos hojeando en este momento.
Felicitaciones.
Es un libro de edición de Valle Oriental, me entregaron ayer.
Recuerdo que estuviste terminando de redactarlo el verano pasado, ¿no?
Efectivamente.
En un tema crucial en el país es la enseñanza de la matemática, que no hemos dado todavía en el clavo de poder enseñarlas bien y que la gente aprenda y pierda el temor al cuco de las matemáticas.
Es un tema nacional y mundial.
Queda editado entonces el libro, acaba de editarse. Pero volvamos a lo que...
Vamos al tema.
¿Qué dices tú?
No digo que no, que experiencia,
digo que mucho de lo que señala.
Hay mucho que va mezclado, ¿no? Primero, yo creo que hay una diferencia entre la escuela y el liceo. Creo que en la escuela los padres tienen vinculación más activa, más próxima con el centro escolar.
Digamos que en los últimos años casi la necesidad les ha llevado a que muchos hijos comen solo ahí, ¿no?
Claro.
Una sola comida ahí.
Lo demás es comer.
No, pero digo, en mi barrio los ha acercado de manera casi imperiosa. Así comen mis hijos una vez al día. Es la única que comen en la escuela. No me acerco y ayudo con la olla o con algo ahí.
Absolutamente de acuerdo, pero se vinculan de otro modo, se comprometen de otro modo. Hay escuelas donde funciona el comedor y hay padres que se encargan de cocinar o de administrar la comida.
Sí.
Es decir, es una relación de otro orden que se pierde cuando pasamos a secundaria, o en el caso del adulto también, ¿no? Ese es un tema. El otro tema, bueno, eso está vinculado, yo creo, de cómo se relaciona el centro educativo con el barrio, con la localidad.
Uh-huh.
Y en cierta medida, qué rol real se le dan a los padres en relación a la vida del centro educativo. Obviamente, a mí no se me ocurre que los padres intervengan sobre cómo se enseña matemática o historia. Pero hay muchos aspectos de la vida del centro educativo que podrían tener algún tipo de acción consultiva y participativa.
Uh-huh.
Incluso más, hay experiencias en el mundo, en Brasil, por ejemplo, donde el proceso de elección del director del centro escolar, además de los aspectos técnicos y profesionales que tiene que, en fin, los requerimientos para una persona posible director de un centro educativo, también presentan proyectos y los padres opinan. Entonces,
pero ahí
esto da otra
apertura hacia la sociedad.
Efectivamente.
No, la sociedad va hacia primero se abre el instituto, digamos, o la enseñanza y después la sociedad.
A eso me refiero.
Quizás a que no están dadas esas cosas.
Ahora, por, no están dadas, claro, justamente, eso es un tema. Y por otro lado, había un tema de este país durante 30, 40 años.
¿Por qué dices, Joel, que no están dadas las condiciones?
Porque no me parece que o sea, porque lo que dice Macarcel, estoy cansado de ver, no sé, de agencias fotográficas, chicos pintando sus colegios en diversos países de Europa, de Estados Unidos. Pero yo no sé si está dado las condiciones de apertura y de cariño hacia esos estudiantes para que después vuelvan de esa forma. No sé si están, no estoy dándole la culpa a nadie, estoy diciendo que no existe ese cariño mutuo de institución alumnado, quizás sea algo que tenga que realizar la enseñanza en sí. También es cierto que hay dos cosas. Una cosa es que tu liceo del barrio, bueno, se esté cayendo abajo un poquito y ya sea que reformarlo, no hay recursos, y otra cosa es que un liceo por el que el BID dio $1,000,000 se cae abajo. Bueno, no, te van a quedar. Yo no voy a ir a pintar algo que hicieron mal. Si tiene 3 años mi colegio y el BID dio $1,000,000, yo no tengo nada que ver, digo, que venga a pintarlo que lo hizo mal, ¿no? Al que le pagaron mucha plata.
Sí.
Digo, marcar las dos situaciones también de problema de infraestructura que hubo.
Por eso digo, me parece que lo que haría que ver es muy importante, ¿no? Por eso digo, hay distintos factores. El otro, durante 30, 40 años, no se invirtió lo que correspondía en la parte edilicia y de equipamiento. Entonces tenemos un atraso acumulado que ha generado un deterioro muy grande de lo que hay y un crecimiento masivo del sistema. Fíjese que hoy la enseñanza media tiene tantos alumnos prácticamente que la primaria, ¿no? O sea, la cantidad de escuelas y liceos es muy grande. Entonces se invierte la carrera, no hay planificación, no hay planificación total para el mantenimiento, que tendría que tener un plan a 10 años, ¿no? No hay planificación tampoco adecuada desde el punto de vista, digamos, de la creación de nuevos institutos que se están creando efectivamente. Y después hay un problema inexplicable que se le plantea Joel. ¿Cómo puede ser que edificios nuevos tengan problemas, o que se llueven, o problemas de cimentación, problemas de mala terminación? O sea, ¿cómo puede hacerse un control para que esas cosas no sucedan? Porque en definitiva, a veces está gastando 2 veces. Y actualmente hay otro problema adicional.
Eso precisamente no promueve participación, promueve protestas. Más
que protestas y de enfrentamiento. Y hasta desconfianza.
¿Qué es lo que uno
no entiende? ¿Qué es lo que pasa?
Que uno ve desde que es estudiante, no es más un enfrentamiento entre institución y el estudiante que un cariño. Hay, obviamente, estudiantes que quieren muchas instituciones y los hay en muchas instituciones de Montevideo y Uruguay. Pero en la pública, sobre todo, se ve más como una resistencia hacia la institución que un cariño. O sea, que veo bien imposible la idea de caer, de llegar después a colaborar, a traer a los padres al colegio, a formar grupos de apoyo para determinadas áreas, cuando la verdad es que resisten ese centro, ¿no?
¿Cómo hay que revisar la gestión? Claro. ¿Cómo romper ese hielo, no? ¿Cómo sortear ese puente? Es fundamental. Es fundamental me da la sensación, tengo la convicción de que es fundamental, incluso, y hasta diría, sobre todo, para el rendimiento de los alumnos, para el compromiso de los alumnos con el estudio, ¿verdad? Y con sus tareas, con sus obligaciones. Otra cosa muy distinta es cuando ese estudiante se siente integrado, entendido, comprendido, cuando siente que forma parte efectivamente de una comunidad, que no va ahí simplemente a sentarse en un banco, escuchar una clase, salir al corredor.
Pero incluso en los centros educativos, sobre todo liceales, el estudiante puede tener un papel de responsabilidad sobre determinados aspectos de la vida del centro. Uh-huh. Entonces, digo, sería otro tipo de compromiso. Ahora, yo creo que el sistema se nos fue de las manos, o sea, está pensado hace 40, 50 años, y es un monstruo en cuanto a su crecimiento y desarrollo, y necesita una revisión institucional, de organización y de gestión. Y también, de lo que decía hoy, cómo se inserta efectivamente y cómo da la participación que no sea figurativa. Efectivamente, que se dé compromiso.
Pero de hecho hay un programa funcionando, ¿no? El que mencionabas recién, el MENFOD, anterior MENFOD.
Sí, pero el MENFOD lo que yo creo que es un programa, digamos, apoyado por el BIT, para ejecutar, en este caso, a la orden de decisiones que toma el Consejo Secundaria, las construcciones.
No, pero dice mejoramiento de la enseñanza. Eso solo
mejoramiento, no, también apoya, también hay mejoramiento, cursos o equipamiento de liceos, tiene distintas finalidades. Pero me refiero a que la estructura de la ANEP, uh-huh, está concebida en patrones desde hace 40 o 50 años. Y la gestión es una gestión que está concentrada, centralizada, de forma absoluta, y por lo tanto desbordada en sus conexiones, no hay vasos capilares que puedan desarrollarse bajo estas condiciones.